El Imer presenta.
Nos vamos de aquí.
¿Qué? ¿Por qué?
Hazlo.
Nena, estás asustándome mucho.
Quiero que vayas por... Papá. Por tu maleta, la que trajiste y me la des, ¿sí? ¿Puedes hacer eso, preciosa? ¿Sí?
Sales a toda prisa de tu casa. Llevas contigo solo aquello que traes puesto y lo que cabe dentro de una pequeña mochila. No sabes si algún día podrás volver a tu hogar. Y te aferras únicamente a la esperanza de encontrar un lugar donde tu vida no corra peligro. ¿Te suena pesadilla? Para muchos, lamentablemente, no lo es. Alrededor de todo el mundo, cientos de miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos y persecuciones. En el marco del Día Mundial del Refugiado, te invitamos a entender este complejo proceso en...
¡Bingo!
En busca de un refugio para vivir. Refugio y migración.
En el año 2022, más de 108 millones de personas fueron desplazadas de manera obligada en todo el mundo. Intentemos dimensionar esta cifra. Es como si el 85% de la población de México desapareciera de un día para otro. Pero, ¿qué significa ser un refugiado? ¿Cuál es la diferencia entre ser un refugiado y un migrante? Pensémoslo así. Todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, institución que se encarga de proteger refugiados a nivel mundial, define un refugiado como toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera, acogerse a la protección de su país.
Quiero salir, quiero llegar rápido. Es fuerte para mí. No hay medicina. Por culpa de los doctores perdí la pierna.
Los refugiados no pueden acogerse a la protección de sus naciones debido a que, en muchas ocasiones, son sus propios gobiernos los causantes de que huyan del país. O bien, sus gobiernos son incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Antes pensábamos que los refugiados eran personas que tenían como una especie de persecución focalizada, es decir, que habían sido perseguidos por su ideología o también que por su religión, por ser líderes de algún movimiento. Sin embargo, pues a partir de ya hace ya muchos años, pues esto ha cambiado bastante.
La voz es de Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaide Fopa de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Actualmente, pues hay perseguidos, por ejemplo, por guerras, hay perseguidos por reclutamiento forzado. Por ejemplo, hay algo que hasta hace poco no imaginábamos, que era las personas que huyen por violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, las personas que huyen porque pues, su pareja, sus padres están persiguiendo, también son parte de esta protección que tiene que brindar México.
Para un refugiado, llegar a un país que no es el suyo resulta complicado por múltiples razones. Por ejemplo, por la barrera del idioma, o por encontrarse en una situación económica precaria, o por tener que enfrentarse con la discriminación de los locales.
Solemos relacionar a las personas migrantes con personas peligrosas o con personas, digamos, que traen problemas. Y eso, digo, además de que es falso, pues genera un clima muy adverso a la migración.
En México existe la posibilidad de ser reconocido legalmente como refugiado.
En términos también legales, las personas que quieren ser reconocidas como refugiadas pueden regularizarse a través de un proceso, que es el proceso ante la CNAR,
que es la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados.
Eso les da la posibilidad de optar por una estancia que se llama visitante por razones humanitarias, que les permite trabajar, ir a la escuela, permite hacer muchas cosas. Y después, si la CNAR decide que esta persona es refugiada, accede a la residencia permanente.
Aunque en teoría este proceso parece simple, en los hechos es mucho más complicado.
Uno de los grandes problemas en México es que los procesos jurídicos duran mucho tiempo. Entonces, pues muchas de estas personas no tienen ese tiempo para poder esperar y tomar decisiones. Y entonces en muchas ocasiones abandonan sus procedimientos o ya no les dan seguimiento. Y que eso puede repercutir de manera muy profunda en el ejercicio de sus derechos.
Además de lidiar con el ritmo parsimonioso propio de toda burocracia, los refugiados se enfrentan a los mismos riesgos y dificultades que la mayoría de los migrantes. esto es la constante movilidad, porque no existe un lugar permanente donde asentarse. ¿Qué les espera entonces a todas las personas que no consiguen el estatus de refugiado?
Si una autoridad no resuelve en un tiempo razonable, lo que va a pasar es que la persona se queda en una especie de limbo, en una especie de incertidumbre, sin que pueda tomar decisiones informadas y certeras, y entonces tal vez por la falta de certeza, pues tal vez termine tomando una decisión de manera abrupta.
Según datos de la Comar, en México, en lo que va de 2024, se ha recibido un total de 36.860 solicitudes de refugio, de las cuales cerca de 70% han sido aceptadas. Sin embargo, esta cifra aún es pequeña para la cantidad de personas que buscan acceder a un estatus de refugio en México, país que ha tenido una tradición histórica de ser un espacio de asilo para miles de refugiados de distintas partes del mundo. En unos momentos, te presentaremos la historia del exilio de Silvia, una mujer que a causa de conflictos políticos en su país, tuvo que emigrar a México.
Bingo. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
En la década de los 70, la violencia de los regímenes militares marcó la historia del sur de América Latina. Las dictaduras militares y el Plan Cóndor sembraron el terror por más de una década en países como Chile, Argentina y Uruguay. Por eso es importante no olvidar, y más allá de eso, reconstruir, escuchar las voces que resistieron y también las de las personas que tuvieron que dejarlo todo para poder sobrevivir. En este episodio, escucharemos una de esas voces en...
¡Bingo!
En busca de un refugio para vivir. El exilio.
Soy Silvia Dutreny Bielous, soy ciudadana uruguaya, aunque no se quiera, porque en Uruguay no se puede renunciar a la nacionalidad, y soy ciudadana naturalizada mexicana también. Salí del Uruguay por razones políticas, tanto en lo personal como toda mi familia. Éramos militantes de partidos de que entonces se llamaban de izquierda y fuimos buscados, reprimidos.
El exilio o destierro se define como la separación voluntaria o forzosa de una persona de la tierra a la que pertenece. Suele darse por razones políticas o económicas y en muchas ocasiones por instinto de supervivencia. Y ese fue el caso de Silvia, quien llegó a México en condición de asilo el 12 de agosto de 1976, después de haberse refugiado por unos meses en Buenos Aires, Argentina. La ahora doctora en estudios latinoamericanos no imaginó que aquella decisión de huir de su nación sería permanente.
Emocionalmente no venía en las mejores condiciones. Incluso cuando yo llegué a México, mis padres y mi hermana Gabriela aún estaban clandestinos en la Argentina y por lo tanto yo emocionalmente no estaba bien.
Sin embargo, cuando la dictadura llegó a su fin y ya podía retornar a Uruguay, Silvia sentía que ya había construido su nueva vida en México. No había un hogar al cual regresar. Su hogar estaba aquí.
Es un drama. Y fue un drama para la segunda generación. Porque para algunos, cuando los padres deciden, la madre, el padre, los abuelos, quien fuese, deciden, vamos a retornar. Muchos decían, ¿retornar? Si este es mi país. Si aquí yo vi, aquí yo crecí o aquí yo nací. Es decir, me están llevando al exilio.
Silvia y los cientos de exiliados políticos que llegaron a México a lo largo del siglo pasado buscaban sentirse, aunque sea un poco en casa. Se requería para ello de la disposición social y política de un Estado que facilitara esas condiciones.
Debo decirte, yo llegué, ya había parte de mi familia política aquí, ya estaba mi marido. Llegué, diría que en espléndidas condiciones comparadas con otros exiliados que llegan sin ninguna plataforma. La mía, de alguna manera, era una plataforma de afecto.
Llegar con un pasaporte, tener dónde dormir y la oportunidad de continuar estudios, contar con amigos y la atención particular a su situación migratoria, son algunas de las afortunadas oportunidades que tuvo Silvia.
Mis relaciones, mi experiencia como Silvia exiliada, fue de una generación, de una generosidad, de un cobijo muy fuerte, muy grande, que hasta el día de hoy lo agradezco. Tenés el cobijo, por un lado, de una comunidad también de conciudadanos, digamos, de correligionarios, y tenés el cobijo de la solidaridad de los mexicanos. Entonces, esas dos cosas creo que son muy importantes.
La de Silvia fue una historia de suerte, muy diferente a la que día con día viven miles de personas en su condición de refugiadas. Con los años, Silvia tomó una decisión.
Cuando tomas la decisión de quedarte, es que ya fueron muchos años, muchas décadas, y tu vida está aquí. Y lo que uno no quería querer, terminó queriéndolo muchísimo. Y soy una mexicana con mucho orgullo.
A la vuelta del corte, conocerás algunos testimonios del tránsito que muchas personas viven en la búsqueda de obtener una condición de refugiados.
¡Bingo! Escucha todos los capítulos de Bingo en Imer.mx/programas.
¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando piensas en migrantes? Quizá visualizas una caravana de personas con mochilas y garrafones de agua caminando en el desierto mientras se cuidan de que las autoridades migratorias no los atrapen. O un tren que transporta sobre sí a decenas de viajeros que, pese al cansancio, se aferran a un nuevo destino. Aunque son imágenes algo estereotipadas, no te equivocas del todo. Algo de todo eso conforma los días y noches para muchos desplazados. En general, el camino es largo, tortuoso y lleno de problemas en los que poco pensamos. Por eso los desplazados necesitan continuamente reevaluar y muchas veces cambiar el plan. Estas historias en
Bingo.
En búsqueda de un refugio para vivir. La ruta.
2 meses tenemos aquí en Ciudad de México ya, y duramos 1 mes y medio para poder llegar acá.
Escuchamos la voz de Nicolás, un joven venezolano que representa la situación de muchos migrantes.
Aquí estamos, lo venimos a colar acá porque no tenemos ahorita para dónde agarrar, ¿verdad? Estamos esperando que baje el sol y a colarnos para dormir, pasar la noche, ¿verdad? Para mientras después poder lograr para pagar un techito donde quedarnos, ¿verdad? Porque lo que venimos acá es para sacar la aplicación más que todo.
Angélica, de origen guatemalteco, al igual que Nicolás, comparte el hecho de tener que permanecer en la Ciudad de México en espera de la documentación necesaria para cruzar Estados Unidos.
La travesía, en el sentido de que no es fácil, no habían carros que no levantaban, nos tocó caminar bastante, de pueblo a pueblo, camina y camina, duramos como una semana así caminando. En verdad que no fue fácil.
Nicolás, después de caminar tanto, tuvo la fortuna de encontrar un refugio en donde hospedarse. Sin embargo, su caso no es el de todos. Para cuando Angélica llegó a la Ciudad de México, ya no tenía dinero para nada, menos aún para pagar por un techo bajo el cual dormir.
Entramos a Tapachula de Guatemala para acá, pues lo dejan entrar uno legalmente, pero como no es legal, uno lo baja a migración. Y lo que le pide uno es dinero, y tiene que dar dinero para que lo logren pasar un poquito, uno pasando y pagando, y cuando no viene se queda sin.
Sí, sí.
Y a veces hay sin comida para darle uno a sus niños, ¿verdad?
Por ello, Angélica y su familia duermen detrás de la central de autobuses del norte.
No queríamos seguir para adelante porque se gasta mucho dinero y cargamos a los niños. Y está muy, muy complicado la ida hasta allá a la frontera. Igual tratamos de llegar, yo sé que con ayuda de Dios podemos llegar. Pero igual lo van a mandar de regreso nuevamente, y como están deportando todo. Entonces venimos acá para lograr sacar la aplicación.
La aplicación a la que se refiere Angélica es posible que sea una solicitud de refugio o un permiso, pero lo importante es que ese documento le garantice que no será deportada. Sin embargo, en los hechos, el cómo obtener esa aplicación y qué es exactamente resulta completamente incierto.
He averiguado, me han dicho que están dando un permiso para los venezolanos, para los migrantes, pero me dicen personas que no, que ya incluso han ido para la cuestión de la embajada y eso, pero no se lo están dando a nadie.
Entre la incertidumbre de no tener claro qué se puede hacer y la necesidad de sobrevivir, la vida sigue y es necesario garantizar, aunque sea, un pequeño empleo para poder seguir adelante.
Fuimos por allá a buscar algún trabajito o algo así, nos van a avisar. Dimos número de teléfono, nos va a avisar de cualquier cosita. Es mi hermana, mi sobrina y mi sobrino, ¿verdad? Todos somos familia. Entonces, de algo tenemos que sacar para comer, ¿verdad?
Porque el retorno tampoco es ya una posibilidad.
¿Para dónde voy a agarrar, dígame usted? Si me vengo de mi país porque la situación está un poco difícil allá, digamos un poco, no, bastante.
Las causas que llevaron a Nicolás y Angélica a salir de su país son muchas. La posibilidad de obtener un reconocimiento como refugiado que legitime su tránsito y estadía en México es la diferencia entre seguir viviendo en la marginalidad y tener derecho a conseguir un empleo, un lugar donde dormir y educación para sus hijos. Al regresar, conoceremos a Gabriela, quien nos platicará sobre cómo el ser refugiada le ha permitido reconstruir su vida.
Bingo. Descubre otros contenidos como este en imer.mx/programas.
Yo estoy en México desde el 2 de octubre de 2018. Estoy aquí por un tema donde en mi país de origen, que es Nicaragua, no existe la posibilidad de ejercer la profesión que tengo.
Gabriela es una periodista, estudiante, promotora de la paz y sobreviviente. En 2019 fue reconocida como refugiada por la COMAR, que es la institución gubernamental que se encarga en México de ayudar a los refugiados. De la voz de Gabriela quisimos averiguar qué significa dejar un país a causa de que tu vida corra riesgo. ¿Qué significa tener un refugio cuando lo has dejado todo? Quien ha conocido la experiencia de emigrar sabe que arribar no siempre significa quedarse, y que refugiarse no es necesariamente tener un hogar. Sean bienvenidas y bienvenidos a
Bingo.
Un refugio para vivir. La casa.
Gabriela ya había cumplido 6 meses de su llegada a México. Sin embargo, la sensación de no poder instalarse era algo que la atormentaba todo el tiempo, sobre todo cuando su mente regresaba a su país natal.
Yo no estaba interesada en saber nada de lo que pasaba aquí, ¿no? Y no por un tema de desinterés, sino porque mi cuerpo estaba acá, pero mi alma estaba en Nicaragua.
Y aunque su alma estaba ahí, Gabriela tenía claro que quedarse en Nicaragua podía significar perder la vida.
Lo que más me acuerdo es que cuando me animaba a salir a caminar, ya estando acá, me acuerdo que pasaban vehículos y algunos hacían ruidos como de disparos, de cohetes, ¿no? Y mi reflejo natural era, están disparando, ¿no?
No fue hasta saberse protegida por un país que se convertiría en su nuevo hogar que Gabriela tuvo la certeza de habitar sin miedo. Y una vez que el temor se disipó, fue ineludible hacerse preguntas.
Y aquí habemos personas que tenemos sueños de poder seguir sus vidas como artistas, como abogados, como psicólogos, como médicos, como periodistas. Me cuestiono por qué existe esa sensación de que tenemos que abandonar eso.
Bajo la idea de no permitir que su condición de refugiada definiera su vida, Gabriela buscó alternativas que no solo servirían para ella, sino para cualquier persona que lo necesitara. Así llegó a Casa Refugiados, un lugar que se sostiene por el apoyo y colaboración de organismos como la COMAR y ACNUR, además de participaciones voluntarias por parte de refugiados, migrantes y ciudadanos.
el hecho de poder ahora sentarme con personas de la Comar, con personas del ACNUR, con personas que antes me acompañaban y ahora nos sentamos para ver qué podemos hacer por las personas que vienen y por las personas que están, eso para mí es resignificar los espacios.
Desde 1983, Casa Refugiados promueve los derechos de personas desplazadas. Se trata de una asociación civil que, desde distintos ejercicios como el de la Educación para la Paz, incentivan encuentros con dignidad para el reconocimiento humano y emocional de las personas desplazadas.
Lo que hacemos ahí es, todas las convocatorias que hacemos desde Educación para la Paz, son bienvenidas todas las personas con distintas experiencias de vida, ¿no? O sea, no puede haber una justificación para no sumarse. Si vos querés, lo podés hacer.
Es una casa con las puertas abiertas a cualquier persona, sin interés por distinguir entre nacionalidad, situación de desplazamiento o documentación a la mano. Simplemente, con el ideal de dignificar la vida.
Yo no puedo decirte que yo no he recibido expresiones ni racistas ni xenófobas, porque sí, pero eso no define a una sociedad. Lo que yo hago es enmarcar esfuerzos en conjunto con un equipo y con personas que creen que podemos tener experiencias de convivencia colaborativa, porque ya el mundo no está como para coexistir únicamente.
Por ello, no debemos olvidar lo importante que es apoyar e incentivar la colaboración y permanencia de estos espacios, pues todas y todos merecen tener oportunidades como las de Gabriela y sus compañeros de casa.
Esta es mi casa y la sociedad mexicana también soy yo, ¿no? Entonces, yo trato de retribuir no mi derecho a pedir protección internacional, porque eso no se agradece, sino que agradecer las buenas dinámicas, las buenas relaciones con las personas de nacionalidad mexicana.
En nuestro último segmento, exploraremos qué tan certera es la posibilidad de recibir el nombramiento de refugiado en nuestro país. Estás escuchando Bingo 30.
Bingo. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
No queremos regresar. Tenemos una dictadora en nuestro país.
Cuando una persona es forzada a huir de su país de origen porque su vida corre peligro, al momento de cruzar las fronteras, adquiere el derecho de convertirse en un refugiado. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, es la institución gubernamental encargada en nuestro país de analizar los casos y verificar si la persona solicitante es apta o no para obtener el estatus de refugiada. Su labor no solo es necesaria, sino indispensable para garantizar la vida de miles de personas. Sin embargo, ¿qué tan efectiva puede ser esta labor frente a la desbordante cantidad de solicitudes, así como ante la falta de infraestructura que le permita llevar a cabo su trabajo? Las respuestas en
Bingo.
En búsqueda de un refugio para vivir. Solicitud en espera.
La noche de este miércoles 5 de junio, integrantes del Instituto Nacional de Migración desalojaron poco menos de 500 personas indocumentadas que mantenían un campamento en la Plaza Giordano Bruno de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
El campamento de la Plaza Giordano Bruno fue hogar y punto de espera para desplazados desde hace poco más de 3 años. ¿Por qué aglomerarse ahí particularmente? La respuesta es sencilla. A tan solo 300 metros está la sede de la Comar en la Ciudad de México.
Los migrantes no estaban ahí por gusto. La mayoría esperaba en la Colonia Juárez para ser atendidos por la Comar, para tramitar una solicitud de refugio.
Según las obligaciones del solicitante de refugio, permanecer dentro del área donde comienza el trámite es un requisito indispensable. Y en el caso de los habitantes del campamento, la espera a su solicitud los expuso a mayores complicaciones de las que esperaban.
El Instituto Nacional de Migración informó que 76 personas aceptaron traslados voluntarios a Morelos y 7 al Estado de México, pero la Defensoría Pública Federal afirma que los 83 migrantes trasladados no fueron instalados en albergues y que las autoridades los abandonaron en los estados.
En estos contextos se desenvuelve la realidad de los solicitantes de refugio en la Ciudad de México, donde entre tantas posibles razones del levantamiento del campamento, el rechazo vecinal es uno de los mayores motivos.
Qué bueno, porque ya había mucha basura y la verdad no se podía luego caminar. Pobrecitos, pero la verdad, ahora sí que qué bueno que los reubiquen.
Por la misma razón, es decir, el rechazo vecinal, días antes del desalojo de la plaza, el cambio de sede de la Comar repentinamente fue suspendido. En ese caso fueron los vecinos de la colonia Anzures los que protestaron al enterarse de la posible nueva sede.
Nosotros comprendimos que teníamos que actuar, porque nada más es un cambio de problema, iba a ser de una colonia a otra, no están solucionando.
Pero entonces, ni se reubicó a los migrantes que se encontraban en el campamento Giordano Bruno, ni la Comar pudo mudarse de sede para atender la miríada de solicitudes de personas desplazadas que realizaron su trámite en la Ciudad de México. Es decir, se complicó más tan delicado asunto. Abandonarlo todo para salvar la vida es la realidad de miles de personas alrededor del mundo. Construir las bases para que cualquier persona que lo necesite pueda tener un nuevo comienzo es una labor colectiva. Acciones desde la empatía y la solidaridad pueden ser de gran ayuda para cualquier persona que lo ha perdido todo y lleva un largo camino intentando sobrevivir. En el marco del Día Mundial del Refugiado, abracemos el compromiso de generar o exigir condiciones entre todas y todos para ofrecer un refugio real para cualquier persona que lo necesite.
O sea, es derecho de todo hombre, de toda persona emigrar, porque no te va a pasar.
No hay derecho humano.
Para la realización de este bingo, agradecemos las entrevistas brindadas por Salvador Navarro, Silvia Dutreny, Gabriela Pérez y Nicolás y Angélica. Si quieres consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores, visita nuestra página web www.imer.mx/programas/bingo. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Regálanos por ahí de paso una línea con tu opinión, tus sugerencias o los temas que quisieras que tratemos en Bingo. La coordinación editorial de la serie es de Laura Lezama y un servidor Alejandro Joseph. El guión de este serial corrió a cargo de Jimena Rodríguez, Rodrigo Rueda y Laura Lezama. La producción es trabajo de Jesús González Urbán. Por ahora, este reto se ha acabado, pero la próxima semana habrá una nueva oportunidad para que seas la primera persona en gritar
¡Bingo! ¡Bingo!
Temas con oportunidad.